Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, parte de la investigación que hemos titulado Cartas de Desamor y Dignidad, producido por Agenda Propia Nicaragua. Esta vez vamos a hablarles del gremio periodístico. Las periodistas también han sido víctimas del exilio forzado, sobre todo porque el periodismo es considerado por regímenes autoritarios como enemigos, por su labor periodística de denuncia de las políticas que se oponen a los derechos de la ciudadanía. Hoy les hacemos partícipe de los testimonios y sentimientos de dos mujeres periodistas nicaragüenses obligadas a dejar lo propio, sus familias, sobre todo sus viviendas y otros bienes, para poder preservar sus vidas. Escuchemos primero a Mercedes. Así le hemos llamado para preservar su seguridad.
Nosotros salimos de Nicaragua el 4 de diciembre del año 2018. Yo salí con mis dos niños y mi marido por tierra hasta Costa Rica. Y en Costa Rica pues tomamos un vuelo a España. Decidir España fue la verdad una cosa casi que al azar. Evaluamos 2-3 sitios y bueno, resultó España, no por un motivo en particular, simplemente fue como lo que tuvimos al alcance en ese momento, que necesitábamos salir. En estos 7 años que recién cumplimos, pues yo he pensado muchísimo sobre las condiciones y me he cuestionado sobre todo muchísimo sobre las condiciones en las que me atreví a sacar a mis hijos. Y en mi caso, pues la verdad es que nosotros no teníamos un plan, llegamos a España y al tercer día, pues ya teníamos claro que no iba a ser fácil encontrar un lugar donde establecernos. No teníamos ni siquiera una reserva de un hotel temporal donde estar. Y la verdad que creo que que casi que fuimos bendecidos en ese sentido de que encontramos a la única persona que en ese momento teníamos de más confianza en España, que era un colega que se había venido unos meses antes y pues ya de alguna manera entendía mejor cómo funcionaba el sistema y tenía uno que otro contacto. Y entre esos contactos que él tenía estaba un sacerdote de un pueblo súper, súper recóndito de lo que llaman la España vaciada de Castilla-La Mancha. Y ese sacerdote, cuando él le contó que una familia había llegado a España, que no tenía dónde establecerse, el sacerdote accedió a recibirnos y a acogernos en una casa cural que tenía él desocupada en ese pueblo. Y bueno, ahí comenzamos. La verdad que es de las cosas que yo siempre me recriminé al principio porque me reprochaba el haber tomado esa decisión sin haber medido o dimensionado pues el poder garantizarle a mis hijos lo más esencial, pues que era tener un lugar seguro a donde llegar. Pero bueno, con el paso de los años también pues uno aprende a entender las decisiones. En ese momento teníamos la presión de salir y no teníamos, no nos detuvimos a valorar esas cosas, pues, por muy esenciales que fueran, en realidad fue algo que no tomamos en cuenta. Pues bueno, ahí estuvimos los 3 primeros meses, complejo porque aunque uno se cree, se piensa que venís a un país donde se habla tu mismo idioma, la verdad que el idioma o el lenguaje más bien es una de las primeras barreras que uno enfrenta, al menos a mí me pasó. Increíblemente, pues ahí me costó muchísimo comunicarme, comprender, entender la situación, o sea, no la situación, sino la forma en cómo funciona la sociedad, porque además tenés la presión de querer o necesitar adaptarte, solucionar los temas migratorios, el poder regularizarte, escolarizar a los hijos, entender también cómo funciona el sistema educativo. Es todo un mundo al que venís pues a comenzar totalmente de cero, un aprendizaje de cero. Y en ese proceso, pues yo siempre lo comento con mujeres con las que comparto esa experiencia de haber llegado con hijos, de haber enfrentado la presión de quererte establecer y poder tener alguna mínima seguridad, porque ese otra gran presión de cuando se emigra o uno se sale al exilio, en este caso con hijos, y es esa sensación de incertidumbre, de no tener redes, de no tener un familiar a quien acudir o una amistad de mucha confianza que te pueda echar una mano.
Mercedes cuenta que la empatía del sacerdote era porque había estado de servicio en Nicaragua, en un proyecto en Matagalpa y conocía la situación del país. Ella y su familia compartieron la vivienda con otros tres nicaragüenses, primero 3 meses desde su llegada a España. Después tuvo asistencia de organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos migratorios de solicitantes de refugio, aunque la valora como una de las experiencias más negativas que ha vivido.
Yo sentí que entrabas a un proceso en el que anulan o pretenden anular lo que sos, tu historia. No tu historia como exiliado, como solicitante de refugio, no tu historia, digamos, de la situación que te empujó a salir de tu país, sino tu historia como tu valor profesional. Automáticamente, quizás porque la migración en España es altamente económico, mayoritariamente económica, por lo menos.
Natalia, también con seudónimo, es una joven periodista que tiene 23 años. Trabajaba en un medio el cual tuvo que dejarlo por la represión. Sintió que la situación en ese momento era insostenible. Ahora vive en Alemania.
En 4 días yo tuve que agarrar mi maleta y salir de Nicaragua porque ya la situación estaba sobrepasándome y ya estaba sobrepasando a mi familia. Ya mi mamá especialmente se estaba viendo directamente asediada por la policía. En 4 días yo tuve que tomar mis maletas y salir de Nicaragua porque no sabemos. Hasta el día de hoy sigo pensando que pues, y tomé la mejor decisión posible, pero en la casa de seguridad en la cual yo estaba, que era una persona muy cercana para mí, era como mi lugar seguro, llegó la policía. Llegó la policía a hacer rondas, a vigilar, y yo cometí el error de no salir disfrazada a la calle, como le decíamos, y la policía se detuvo, nos persiguió un poco, entonces yo dije, bueno, ya no es sostenible la situación en Nicaragua. Mi mamá ya me había advertido que ella no iba a soportar que yo estuviera en la cárcel. Fue una amenaza muy directa y creo que a muchas y a muchos de los jóvenes, nuestros padres nos han dicho esto. Y es que mi mamá me dijo, cuando vos salgas de la cárcel no me vas a encontrar viva. Y esa fue lo que me impulsó a salir. Ya estaban compartiendo en grupos de seguridad que había como una captura hacia mí. Era una captura, esto típico de ahí paramilitares y te andan buscando. Entonces yo no me quería ir a exponer a la frontera y obviamente pues ya sabía que yo no podía salir por frontera legal, pero pues tenemos la suerte de este convenio centroamericano entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que nosotros tenemos libre movilidad en esos países solo a presentar nuestra cédula, que no salí por Costa Rica. Era el momento caliente, pues todavía estábamos en plena persecución y luego alguien llegó a traerme por Honduras en un paso fronterizo y decidí salir. Obviamente tuvimos este miedo de que, bueno, si me piden sellado en Honduras, ¿cómo le vamos a hacer? Pero conseguimos la información de una fuente que nos dijo que ya muchas personas ya habían hecho eso y había una coima de $300. Entonces yo ya tenía presupuestado eso. No sé qué tan confiable es porque no lo hemos podido verificar con otras personas, pero en ese momento, entre nosotros buscando, nos dijeron que lleváramos ese dinero a mano por si migración me lo pedía. No creo que era migración, creo que era la policía quien se estaba encargando de eso.
para Natalia era relevante emigrar a un lugar seguro. No quería ir a donde no conociera a nadie. Se decidió por un sitio donde su hermana y su hermano estuviesen cerca, aunque donde radica no ha sido tan seguro ni tan sencillo como se imaginó. Sabe que tiene por lo menos parte de su familia cerca. Natalia sigue haciendo periodismo para Centroamérica, pero no puede decirlo en voz alta, dado su estatus legal. Tampoco tiene su título profesional, ya que la Universidad Centroamericana UCA de Managua fue tomada por afines al partido de gobierno, pero sigue tratando de ejercer la profesión a nivel centroamericano. Enfrenta complicaciones migratorias propias del país donde vive y situaciones de discriminación racial, pero no se amilana.
No soy una mujer completamente negra, pero no soy una mujer blanca. Y han sido racismo cotidiano, en la calle, en puestos donde me atienden, como que no me han querido vender café o me han cobrado el café y como no manejaba muy bien el alemán, no me han entregado mi café, que es una cosa muy dura y absurda, pero una se siente mal. Pero también he enfrentado racismo en los espacios de administración. Y la traductora en español ni siquiera me lo dijo en inglés o en alemán. Me dijo, bueno, si vos no estás estudiando acá, no estás trabajando, ¿qué crees? Que el Estado te va a mantener toda la vida. Vos y tu gente siempre son así, ¿qué piensan? Yo me quedo asombrada, porque se supone que un lugar que todos los servidores públicos deben de estar mínimamente capacitados para ser empáticos, para entender las situaciones, no todas las personas vienen con un nivel académico, no todas las personas tienen la oportunidad de aprender a hablar otro idioma. Fue muy duro, fue una cuestión muy sorprendente. Ya había tenido experiencias anteriores así, y yo en ese momento sí le dije, pues, se me salió lo nicaragüense, como diríamos, y la puse en su lugar. Obviamente aproveché también que nadie más hablaba español y solo ella me iba a entender para decirle.
El exilio parece haberle dado la fuerza necesaria a Natalia para seguir con su pasión, el periodismo, ratificando su condición de exiliada. Este ha sido el tercer podcast de la investigación que hemos denominado Cartas de Desamor y Dignidad. Gracias por escucharnos. Acordate de compartir nuestros contenidos. Voz de la narradora, Tamara Morales Orozco.